Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Como bien saben, nosotros aspiramos a estar en el quinto partido del Mundial y para estar en este quinto partido estamos convencidos que es mucho más fácil llegar a ese quinto partido, a ese top 8 del mundo, si tenemos una organización, una estructura que represente un top 8 mundial.
Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ESPN Deportes con un cronómetro. John de Luisa muy fácil dice, queremos ser el octavo de FIFA, el ranking de la FIFA, cuando el ranking de la FIFA lo hace alguien que está enfermo. Pero bueno, después de perder dos partidos seguidos en finales con Estados Unidos, no puede ser octavo del ranking de FIFA, por Dios. El que subió mucho fue Estados Unidos. Por cierto, David Faitelson, ¿cómo estás?
Al famoso quinto partido o a terminar entre los ocho mejores de un mundial, pues México tiene que ser octavo en todos los sectores, en estructura, infraestructura, sistemas menores, organización, pulcritud, transparencia, democracia. Pues déjame decirle al señor John de Luisa que no tenemos el octavo mejor fútbol del mundo.
No, de ninguna manera, sobre todo después del ejemplo que dio el América con Renato Ibarra, menos. Pero bueno. Pues sí.
No, y deja eso, José Ramón. Ya desde el América es, una decisión del América y pesará sobre la conciencia del América.
Pero pertenece a la Liga. Pertenece
a la Liga. Ayer había aficionados en el Estadio Azteca aplaudiendo. Yo vi también señoritas.
Bueno,
aplaudiendo porque a Renato Ibarra.
Sí, lo consideran un...
¿Qué es, José Ramón?
Una mala memoria de México. Mío. México no hay memoria. Y no hay justicia tampoco. No hay justicia. Punto, se acabó.
Y también creo que también hay un problema de educación terrible, José Ramón. Siempre ha sido nuestro problema.
Así es.
Bueno. En todos los sentidos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar del tema de John de Luisa. Escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol al momento...
Ya lo escuchamos.
Perdón, discúlpenme ustedes. A ver, José Ramón, vamos primero con el tema de Renato Ibarra. El tema de Renato Ibarra es si la ovación opaca el liderato del América con lo que sucedió ayer.
No, el América no juega espectacular, es muy práctico. Ayer ni siquiera en la banca estaba Solari, no sé dónde estaba Solari, parece que estaba enfermo. Pero Ibarra entró al final. El error grave fue el haber cambiado al jugador que decía no me cambies al técnico Siboldi, y el técnico lo cambia y el que entra al minuto, la primera jugada que hace, comete un penalti y lo expulsan. Bueno, pues ahí se acabó el equipo de Tijuana, que había aguantado 90 minutos el 0-0 en un partido bastante flojo del América, y finalmente después Renato Ibarra entra solo, tira y mete gol. Y la gente pues se va feliz del Estadio Azteca con volvió Renato Ibarra, vuelven las esperanzas del América y se le olvidó lo que hizo. Y punto, ya, se le olvidó. No hay justicia.
Ya hablamos del asunto, obviamente, y a mí me parece incomprensible de ninguna forma que el público, un público pensante, supongo yo, en la
cancha. No, pero es un público americanista, es un público.
Pero a ver, José Ramón,
totalmente
americanista.
Son
pensantes.
No hay muchos americanistas pensantes. Lo que le interesa a los americanistas es el primer lugar, es lo que interesa. Y al grupo que lo maneja, primer lugar. Así es.
No, bueno, está bien. Ahora, una cosa es evidente. El América es líder general, el América ha tenido un buen torneo, pero también no podemos engañar a nadie, como les gusta a muchos engañar. El América ha jugado contra los equipos más débiles de la liga en este inicio
del
torneo.
Sí, claro.
Alguien le hizo el torneo, le confeccionó el calendario al América de manera maravillosa.
Lo confeccionó la gente del América, Faitelson.
Y cierras
la gente
en casa
del América lo confeccionó.
Con los más complicados.
Claro. Claro, lógico. Eso hace 20 años, 30 años que ha pasado, Faitelson.
O más.
30 o más.
De acuerdo. Yo creo que hay cosas positivas en este conjunto del América. El mismo Renato Ibarra, futbolísticamente hablando, dejemos al Renato fuera del campo de juego. Futbolísticamente hablando, es un hombre que seguramente va a hacer del América un mejor equipo, va a colaborar.
Va a ser de utilidad.
Creo que este chico Sebastián Córdoba está en un nivel extraordinario. Yo espero que el América lo venda, que no sea tacaño.
Pero
que
ayer no jugó muy bien Sebastián Córdoba, ¿eh?
Bueno. Ayer
metió el penalti, lo tiró muy bien el penalti. Tiró muy bien el penalti
en un momento decisivo, porque fue lo que marcó la diferencia. A ver, el América es un líder que hasta el momento no ha enfrentado oposición. Las cosas como son. Y lo de ayer de Renato Ibarra, el aplauso del público en el Azteca fue terrible.
Para mí el América, sí. Es un equipo práctico.
Ya le dio la vuelta al mundo, José Ramón.
Pues sí, me imagino que sí. Bueno. Es un equipo práctico, es un equipo que juega el fútbol que le pone Solari, que tiene buenos jugadores, que se defiende bien, recibe pocos goles, anota pocos goles, pero con el 1-0, 2-1, gane con eso suficiente y se acabó.
El sábado por lo pronto va a la cancha de León, seguramente será analizado.
Cancha difícil.
Será analizado de manera mucho más profunda que los rivales que ha tenido hasta este momento.
Sí, porque León ha vuelto a jugar bien.
Vamos a hablar, sí, el León jugó un buen partido con Santos. Aunque empató, jugó un buen partido con Santos.
Muy buen partido. Fue el mejor partido de la jornada.
De acuerdo. Bueno, a ver, José Ramón, el tema de Jimmy Lozano. ¿Sería la solución que no ha sido Vucetich en Chivas? Dice Víctor Manuel Vucetich, no más excusas. La afición quiere resultados. Y el Guadalajara volvió, a mí me parece que fue mejor que Monterrey el sábado,
sí,
José Ramón.
Sí.
Y no ganó el partido.
El Guadalajara, yo te lo he dicho varias veces, juega mucho mejor fuera de su casa que en su casa. En su casa tiene que tomar la iniciativa e ir al ataque y no lo hace bien Chivas. En cambio, cuando se defiende bien y contragolpea, lo hace mejor. Aunque no juega su mejor hombre, que es Antuna, que entró tarde, ya perdió el calibre otra vez Antuna, ya bajó el nivel de los Juegos Olímpicos, el mismo Alexis Vega también bajó. Han bajado. Pero, bueno, Vucetich rescató a Molina, que es un buen contención, y un hombre peligroso, un hombre interesante, un hombre importante, líder, y se defendió bien. Y pudo haberle ganado al Monterrey, que Monterrey en su casa también sufre mucho.
Sí, de acuerdo. Yo creo que esa es la base, José Ramón, de todo, que el equipo volvió a adquirir una solidez defensiva fundamental, cosa que no tuvo a media semana cuando lamentablemente enfrentó al conjunto del León en casa y le metieron una goleada de 3-0, pero eso es una realidad. El Guadalajara, cuando juega en su estadio el Akron, tiene otro tipo de responsabilidades. Y cuando le buscas que adopte esa personalidad y esa responsabilidad, el equipo ha dejado mucho que desear jugando como local. En la semana, José Ramón rescató un par de puntos, pero jugó para ganar en campos complicados, en Torreón y en Monterrey. Bueno, creo que José Ramón dejó de escucharme, pero bueno, en un instante más vamos a recuperarlo. A lo que voy es que el Guadalajara mostró una postura diferente cuando actuó en esos campos tan difíciles donde el presupuesto era que iban a perder. Y sin embargo, insisto, fueron mejor que Santos y fueron mejor que el conjunto de Monterrey. Tiene que trabajar mucho Vucetich en este equipo y yo creo que ya hay que dejar de lado el fantasma ese de que hay que cortarle la cabeza a Vucetich. Vucetich se va a ir cuando tenga que irse y punto. Ya lo dijo Peláez. Peláez no metió las manos, no le dio el espaldarazo que me parece a mí tenía que haberle dado el viernes a Vucetich. En eso me defraudó Ricardo Peláez porque tenía que haber dicho, señores, déjense de tonterías, déjense de rumores. Víctor Manuel Vucetich es nuestro entrenador y será nuestro entrenador hasta el final del torneo o hasta el final del contrato. Y punto, aunque después lo tenga, obviamente, que con los resultados lo tenga que cortar, lo tenga que cambiar, me parece que a Peláez le faltó ahí un poquito más de peso en el apoyo al entrenador. Y todo eso, José Ramón, genera pues, los rumores alrededor del director técnico de Chivas.
¿De qué estabas hablando, Faitelson? Porque se salió el suelo.
Bueno, lo voy a repetir todo. A ver, José Ramón, yo lo que estoy diciendo es que lo que dijo Peláez el viernes, Ferrari es el viernes, habla de muchas cosas, de que lo que no tienen, que tienen plantel, que no tienen equipo, responsabiliza mucho al cuerpo técnico, pero no mete las manos al fuego por Vucetich. No le da el espaldarazo que Vucetich, me parece, necesitaba en ese momento. Y eso es lo que genera rumores alrededor de Chivas.
Lógico, porque a lo mejor Peláez no puede darle el espaldarazo, porque no, a Mauri Vergara no se lo ha dado tampoco a Peláez. Si a Mauri Vergara le dice a Peláez, tú y Vucetich siguen adelante con el proyecto, pues muy bien. Peláez, quítame a Vucetich. Peláez va a decir, yo lo puse. Pues me voy a tener que ir yo también, porque estoy fracasando. Entonces, bueno,
yo creo que van... La salvación de Peláez es Vucetich, porque siempre tiene una cabeza que cortar antes que la suya.
Además, Amaury ha dejado de ir a los entrenamientos de Guadalajara. Iba antes martes y jueves, ahora va únicamente a las reuniones del consejo, de los que tiene ahí, para que le den una... pues lo abastezcan de lo que está pasando con Chivas en un punto de vista. Y entre ellos está Peláez, está Vucetich, están varios elementos. Pero... yo soy de la opinión que Chivas juega mejor de visitante que de local, y de local sufre mucho, muchísimo.
Bueno, sí, sí, normal, José Ramón. Me parece que ese es el veredicto que tenemos hasta ahora de Chivas. Tiene que mejorar, porque el Guadalajara tiene que ser tan importante en casa como fuera de casa.
Claro.
Ahora va a jugar en casa contra el Necaxa el sábado. Tiene que ganarle el Necaxa, sí o sí.
Tiene que ganarle.
Bueno, a ver, José Ramón, cambiamos de tema. Vamos con la Liga de España. ¿Qué empate es más preocupante, si acaso... es preocupante en el inicio del torneo, el que sacó el Barcelona en San Mamés o el que sacó el Real Madrid en Valencia contra el Levante?
En Ciudad de Valencia, Levante. Yo creo que ninguno es preocupante. Está empezando la liga. El Atlético ganó 1-0 apuradamente con Correa, que se encontró un fallo garrafal del portero rival y metió el gol, y con eso aguantó todo el tiempo el Atlético y se fue a 6 puntos. Hoy ganó el Sevilla 1-0. Sevilla tiene buen equipo, hay 2 líderes, Sevilla y Atlético de Madrid, y 2 sublíderes que son Real Madrid y Barcelona. Lo curioso del Madrid es que en 2 partidos ha metido 7 goles.
De acuerdo.
Ahora, y el Barcelona le costó trabajo, siempre le cuesta trabajo San Mamés. Con Messi, sin Messi, con 3 Messis, siempre le costó trabajo jugar en San Mamés.
Yo por eso obviamente le doy valor a lo que fue, más allá de que el funcionamiento del Barcelona no fue el propicio, vamos, la cancha de el Bilbao siempre ha sido complicada para cualquiera. Ahora, la frase de Koeman es deliciosa.
Memphis,
¿no?
Depay metió un golazo, metió un golazo.
Sí, de acuerdo. Y para eso está el holandés. Ahora, y quizá el que siga debiéndonos es Griezmann, ¿no? Que no termina por carburar como el futbolista.
Griezmann le falta...
espera, sí, que sea, ¿no?
Le falta remate, le falta gol. Mira, y la reaparición de Ansu Fati es importante.
De acuerdo. Lo que dice Koeman, dice, el contrario seguro tiene más miedo si está o no está Messi. También nosotros mismos. O sea, tiene razón Koeman. No es lo mismo para un rival enfrentar un equipo con Messi, y no es lo mismo para el Barcelona enfrentar un partido que con o sin Messi, pero no hay de otra.
Ahora,
darle vuelta a la
página. Ya sabes la última noticia, ¿no? La última noticia, Cristiano quiere salir de la Juventus. Ya le pidió a Allegri que lo deje salir, y Allegri ha dicho, bueno, es posible, lo vamos a hablar más adelante.
Lo vamos a hablar más adelante, José Ramón. Ayer apareció en la banca Cristiano Ronaldo. Bueno, vamos con el tema de... ¿o vamos a pausa? Vamos antes con el tema de Macías. A ver, José Ramón, el tema de JJ Macías.
Perdió frente a su equipo, el Getafe.
Sí, pues sí, entró de cambio hoy al 87.
Jugó 4 minutos. Es muy poco para un jugador que quiere desarrollarse. El Getafe más o menos mantuvo al Sevilla, que tiene muy buen equipo. Sevilla lo atacó en el segundo tiempo. Getafe echó líneas atrás. Y cuando parecía que rescataba el 0-0, que para Getafe es muy bueno, metió Macías en el minuto 86, 87. No hizo nada. Tuvo un balón que se le fue de largo en un intento de remate de cabeza, pero hasta ahí nada más. Y el Sevilla ya había marcado su gol, un gol obra de Lamela, que ha metido los últimos goles del Sevilla. Y,
es la gran contratación del Sevilla, decían.
Es la gran contratación del Sevilla.
Eric Lamela. El Tecatito Corona ahora está en otra óptica, la del Milan o la del fútbol italiano, y aparece Eric Lamela, que vino del Tottenham y que vino a juntarse con los otros argentinos que tiene ahí el equipo del Sevilla.
Tiene a Papu Gómez, por ejemplo, que viene del Atalanta.
Tiene a Ocampos.
Tiene Ocampos, que juega muy bien, Lucas Ocampos.
El otro defensor por izquierda también, que es buen futbolista de la selección. Tiene buenos jugadores el Sevilla.
Tiene buen equipo, Lopetegui. Sí, y tiene buen equipo.
Es normal que el Getafe sufra. Y también es normal, con todo respeto, que esperábamos milagros. Este JJ Macías sigue siendo José Ramón el mismo, que de alguna manera le costaba trabajo encontrar un nivel con Chivas.
Con Chivas, igual. Mexicano. Igual. Igual. Que lo encontró con el León y. Bueno, se fue a Chivas y ahí se vino abajo.
Pero a ver, José
su ilusión
Ramón,
es ir a Europa. Ojalá le vaya bien.
En un equipo como el León tenía mucho funcionamiento y tenía muchos balones.
Tenía muchos compañeros muy buenos.
Y es un equipo que jugaba de manera ofensiva. Buenos. En Chivas, con Vucetich, no tanto. Y en Getafe, no le van a sobrar balones.
El León tenía jugadores de primerísima calidad, los chilenos.
No, de acuerdo. No, y un Chaco sistema. Montes,
un sistema definido, bueno, ¿no? Muy bueno, y que lo ha mantenido este técnico argentino. Y por eso el León jugó un gran partido frente a Santos.
Correcto. Vamos a la pausa, José Ramón. El tiempo le gana a cualquiera, inclusive al que parecía invencible, Manny Pacquiao. A los 42 años, Pacquiao, y el dilema de
normal,
retirarse o no.
Eso
Bernardo Osuna estará con nosotros.
Normal. Ven.
5 minutos y le damos la bienvenida recién desempacado de Las Vegas a Bernardo Osuna. Bernie, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos. Un placer como siempre.
Hola, Bernardo, ¿cómo estás?
José Ramón, el número que dice en la ruleta no pegó.
¿No pegó? No me digas, ¿el 8 no pegó?
No pegó en lo absoluto. No, pero
también ¿cuál José pegó? Ramón está más salado que...
Por favor.
Qué bueno. Pero a ver, Bernie.
Vienes como nuevo.
Eso sí.
Ya ves, hacía
falta que hace. ¿Quién sabe qué hace Bernie en Las Vegas? Pero cada vez rejuvenecido de Las Vegas.
Te ves más joven que Manny Pacquiao.
Uy, y menos golpeado.
¿Verdad? Con Jordan y Sugaz. Por cierto, vi la entrevista que le hace Bernardo Osuna a Pacquiao. Y sí vi a Pacquiao muy golpeado, Bernie.
Sí, la verdad que hasta que lo vi después en el vestidor es donde me di cuenta la ráfaga de golpes que se llevó a lo largo de la pelea y la tez, pues ya muy delicada de Manny Pacquiao, pero más importante las piernas y José Ramón, tú sabes, en la historia del boxeo, los boxeadores tienden a dar lástima en la recta final de sus carreras cuando no se retiran a tiempo. Le pasó a Muhammad Ali contra Larry Holmes, a Mike Tyson en contra de Kevin McBride, a Julio César Chávez. ¿Qué hacía Grover Wiley ganándole a Julio César Chávez, la leyenda? Al mismo Oscar de la Hoya, al quien retiró Manny Pacquiao. Y nunca se presentó ese torbellino de Manny Pacquiao que atacaba y desaparecía sin dar tiempo de nada. Imposible para él utilizar ángulos en contra de un largo y muy preciso Jordan Sugaz.
Nunca pudo meter sus golpes. Y es notorio que le fallan las piernas. El golpeo ya no es el mismo. Está candidateado para ser presidente de Filipinas, de su país. Y ha dicho que hará una pelea más en Filipinas y se despedirá.
Sí, el tema con él es, me dijo, son 60-40 el porcentaje que estoy manejando porque no quiero cerrar la posibilidad de regresar, pero en su carrera Manny Pacquiao no solía hacer peleas moleras, por decirlo así. Sus peleas fueron en contra de los grandes, sus 6 derrotas a nivel de élite fueron en contra de Mayweather, en contra de Ugas, en contra de Márquez por knockout, en contra de Morales. Estamos hablando de las dos polémicas que fueron en contra de Horn y en contra de Bradley, pero no perdió contra cualquiera y a este Pacquiao que vimos el sábado le puede ganar cualquier peleador.
Oye, Bernie, y la lectura de los jueces, el trabajo de los jueces en Las Vegas, porque mira, en la transmisión de ESPN sí fueron coherentes en el sentido de darle el crédito al cubano, pero por ejemplo, dos conocedores muy importantes como Julio César Chávez y Eduardo Lamazón en Azteca, vieron ganar a Pacquiao. ¿Eso es posible?
Mira, es posible, pero la voy a poner así. Los rounds que ganó Jordan y Sugaz los ganó con claridad. Los rounds que por ahí le dabas a Manny Pacquiao, decías, estuvo cerrado, vamos a dárselo a Pacquiao. Tiró más golpes, sí, pero fue ineficiente en ese ataque. Tiró más de 800 golpes Pacquiao, pero pegó menos que Jordan y Sugaz. O sea, el cubano hizo una tremenda labor a la defensiva, al contragolpe, y sobre todo la mano derecha que siempre le ha hecho daño a Manny Pacquiao, la utilizó a la perfección Jordani Zugás, y cuando inició la pelea marcó la distancia con ese jab que repitió como pistón toda la noche en contra de Pacquiao, sí, y nunca esa, lo permitió estar
esa
como...
mano, esa mano derecha nunca se la pudo quitar Pacquiao.
No
podía entrar, cada vez que entraba recibía un golpe,
así es. Así es, y es lo que tienes que hacer. Y lo que le preguntaba a Pacquiao, David, era, en otras ocasiones te has quejado de esos calambres en las piernas, pero tenías los recursos para recuperarte o buscar otra forma. Ya a los 42 años de edad, casi a los 43, eso es lo que le faltó. Esos recursos que antes le sobraban, hoy le faltan, y eso es peligroso para cualquier peleador.
Bueno, Bernie, nada más para finalizar el tema, ¿en tu opinión se debe retirar a Manny Pacquiao?
Para mí sí. ¿Qué más quiere? Tiene Pacquiao la dicha de ser un peleador que tiene dos carreras por separado que son dignas del Salón de la Fama. La primera hasta 130, donde le ganó a Barrera, a Morales, a Márquez, y la segunda donde ganó otros cuatro títulos de 140, de 135 hasta la 154. Es un hombre que ya no tiene nada que demostrar, y lo mencionaba José Ramón, ya en un mes o dos va a postularse para la candidatura de presidente.
Sí, de acuerdo. Para mí está entre los cinco mejores boxeadores de todos los tiempos.
Sí. Merecido. Ocho títulos, ¿no, Bernie? Ocho títulos de Pacquiao.
Sí, seis, ¿no? En distintas
son ocho
divisiones.
Títulos, son seis divisiones, ¿no, Bernie?
Son ocho divisiones, dos interinatos y cinco títulos lineales, que es lo más correcto. Importante. Significa que no te regalaron nada.
No, claro. No, nada, absolutamente nada. Una exposición.
No, gran boxeador.
Una combinación de velocidad y fortaleza que quizá nadie ha tenido en su carrera. Y bueno, hablando de velocidad y explosión, Caleb Plant es un rival a la altura del Canelo Álvarez. ¿Me puede garantizar, Bernardo Osuna, que va a ser mejor que los dos ingleses y el turco que han enfrentado al Canelo en 168 libras por títulos del mundo?
Estás pidiendo mucho, David. Es un digno rival, es un campeón, aunque hay mejores rivales y los conocemos. Benavides, Beterbier, Bivol, Jermell Charlo. Pero es un peleador que tiene buenas características. Tiene buen jab, pero no mejor que el de Triple G. Es un excelente boxeador, pero no es mejor que Saunders, al que dominó plenamente el Canelo. Tiene buen trabajo de piernas, pero lo vio mejor Erislandy Lara. Es pegada respetable, pero nada del otro mundo. O sea, tiene que tener una noche perfecta para ser competitivo en contra de un Canelo, porque hoy ni en lo boxístico ni en lo mediático hay quien alcance al Canelo. Boxísticamente están Terence Crawford y Naoya Inoue, pero no tienen los mismos rivales del Canelo. Y mediáticamente el abismo es enorme para ser el Canelo Álvarez, el rostro del boxeo.
De yo creo que todo va a partir desde la postura que tome Caleb Plant. No son malos boxeadores los que han enfrentado el Canelo, bueno, salvo lo que se inventó el CMB con aquel turco que sí era impresentable. Pero los dos británicos, quien eran Callum Smith y Billy Joe Saunders, tenían credenciales de sobra para ser opositores del Canelo de mucho mayor nivel de lo que fueron. Y al final se murieron de miedo encima del ring. Como que el pánico escénico de enfrentar al Canelo, que en parte es virtud del Canelo, le hace daño a estos boxeadores. Esperemos que Caleb Plant, no por el hecho de que queramos a alguien que le gane al Canelo, Bernie, por el espectáculo.
No es pánico escénico enfrentar al Canelo. El Canelo pega muy fuerte. Ahí está Saunders, que no puede reparar.
Por eso, José Ramón.
Todo roto el...
Bueno, pero por eso, José Ramón, no han sido rivales a la altura de lo que se esperaba de ellos para el Canelo. No lo han sido.
Hoy leí yo que la revista Ring solamente coloca a dos mexicanos como los mejores boxeadores de la historia en su época. Uno, Julio César Chávez, en una época, y otro, el Canelo en la actualidad.
Sí, merecidamente, José Ramón.
Sí, quizá... Bueno, está bien. Había que analizar otras épocas de grandes boxeadores mexicanos que han tenido a lo largo de todos los tiempos. Yo estoy de acuerdo en los dos nombramientos, sin duda alguna, tanto el Canelo en esta época, una época en la que también a mí me arroja dudas la división de las 168 libras en cuanto a calidad. No es problema del Canelo, pero yo me preguntaría qué pasaría en los medianos, supermedianos, con otros nombres como el de Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Tommy Hearns, Roberto Durán y el Canelo.
Mucho pedir.
Hay que traer a las estrellas, resucitarlas.
Pero sí existieron, no estoy inventando yo, Bernie. Sí existieron esos boxeadores.
Claro, y fueron muy buenos, Bernie.
El mejor de todos. Así es, un abrazo.
Abrazo, Bernie, saludos.
Un fenómeno.
¿Estorba o impulsa el All-Star Game entre la MLS y la Liga MX, que se va a jugar esta semana allá en Los Ángeles? pausa, regresamos al cronómetro.
Ahí está Rodolfo Pizarro, Faitelson.
Sí, está recuperando su nivel.
Haciendo goles.
Sí.
Hizo dos, el fin de semana hizo dos, y la semana pasada hizo tres. Y las lesiones de Chicharito y Vela lo llaman al juego de estrellas.
Sí, yo creo que Pizarro es un muy buen futbolista, esperemos, qué bueno que esté recuperando su nivel. Ya lo vimos, no olviden, con la selección mexicana, fue parte, llegó en la parte final de la Copa Oro y fue parte del fracaso de la derrota ante Estados Unidos. Es un jugador al que le tiene confianza el Tata Martino y esperemos que también le tenga confianza.
Juega bien el fútbol.
Phil Neville, el entrenador del Inter de Miami, para poder recuperarlo.
¿Qué desearía tener Chivas a Pizarro en el medio campo en ese momento?
Bueno, acuérdate, José Ramón, que ahora en el receso veraniego y ante la baja que tuvo Pizarro en Miami, el mismo Pizarro fue el que le hizo un guiño al Guadalajara de regresar, ¿eh?
Sí,
no,
pero
no había dinero para pagarlo. No había dinero para pagarle,
aparentemente.
No, solamente es eso, José Ramón, es el sueldo de Pizarro.
Por eso, sueldo de Pizarro.
No le pueden pagar.
¿Qué te gusta que gane Pizarro? $4 millones anuales?
Sí, por ahí debe andar. Por ahí. Un sueldo que no está en el mercado mexicano. Y bueno, es interesante que se recupere. Yo también espero que no sea demasiado tarde para recuperar el viejo sueño de que Pizarro sea un futbolista de nivel europeo.
No, es joven, tiene 26 años Pizarro, ¿no?
Pues 26 años, José Ramón, ya empieza a entrar una franja donde los equipos europeos, mira, se están llevando jugadores de 22, 21 años. No están llevando un jugador de 26, es diferente, ¿no? Por cierto, buenas noticias para el Tata Martino el fin de semana. ¿Reaparecieron quién? Reapareció Jiménez, reapareció también el Chucky Lozano, reaparecieron jugadores que estuvieron lesionados. Andrés Guardado también jugó.
Andrés Guardado reapareció, sí. Jiménez reapareció, yo vi el partido. No fue el mismo Jiménez, es lógico. Tiene que jugar con mucho cuidado, no puede ir por todas.
Tiene que ganar confianza, ¿no?
Tiene que ganar confianza. El remate de cabeza tiene que ser exacto, con la frente, no lateral. En fin, tiene indicaciones de los médicos de cuidarse.
De acuerdo. Bueno, hoy se anuncia la baja, se confirma la baja de Javier Chicharito Hernández. No llegó. Se veía que no iba a llegar al juego de estrellas, la lesión de Chicharito Hernández. También está lesionado Carlos Vela, fuera del juego de estrellas, y está Guiñac. Tres ausencias
importantísimas. Chicharito lleva ya para un mes lesionado, ¿no?
Sí. Yo no sé si finalmente ese esfuerzo que hizo él para ponerse físicamente bien en el inicio del torneo, porque tuvo un inicio, un
mes, a lo mejor medio le cobró factura.
Pero bueno, José Ramón, es indudable que el juego de estrellas pierde cierto valor sin estas tres figuras, ¿no?
Es un partido amistoso, pero hay otras figuras. Hay otros jugadores muy buenos, tanto mexicanos como de la Liga de la MLS. Brian Lozano, ¿quién no ha hablado bien de Brian Lozano? Pues juega con la MLS y va a jugar, está convocado, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, yo creo que finalmente, a mí me parece una magnífica idea este juego de estrellas. Primero, me gusta la manera en la cual se ha confeccionado, va a haber además pruebas de campo, de habilidades extraordinarias de los futbolistas, y es una forma de hacer juntos un evento entre dos ligas que intentan mejorar con respecto a su posición en el mundo. Está muy bien, hay que tomarlo como lo que es, un espectáculo.
Un juego de estrellas.
Obviamente es una lástima que no lleguen este tipo de figuras, porque son figuras mediáticas.
Me hubiera gustado mucho ver a Vela como está Vela, porque de repente empezó a jugar muy bien y se lesionó Vela. No sé de qué se lesionó Vela, la verdad.
Pues no lo sé. Igual seguramente hay un tema muscular. También los jugadores hay que entender una cosa, José Ramón. Estando en un momento medular de la temporada en Estados Unidos...
Está empezando la temporada.
No. En Estados Unidos la temporada ya vamos más allá de la mitad, José Ramón.
Bueno, va más allá de la mitad. Bueno.
También los jugadores, los jugadores cuando sienten que físicamente no están fortalecidos, no quieren tomar riesgos. ¿Para qué tomar riesgos en un partido de estrellas cuando puedes perder el resto de la temporada? Así lo ven ellos.
Triunfaron las estrellas de la NBA porque iban todos los que llamaban.
Sí,
y todos estaban perfectos.
Pero se ponían de acuerdo para lucirse. Yo espero que también se pongan de acuerdo aquí para de alguna manera hacer lucir el espectáculo.
Cristiano está moviendo el mercado ahora.
No me digas, ¿a dónde va? Bueno, la Juventus.
Bueno, yo quería decirte. Cállate, rápido. Me equivoqué de Brian Lozano a Lucas El Arayán. Brian Lozano juega en el Santos y Lucas El Arayán juega en la MLS.
Sí, correcto. Va a ser unas figuras en este juego de estrellas. Bueno, cambiando el fútbol italiano, la Juventus empató en casa del Udinese a 2 goles. Apareció en la banca José Ramón.
Sí, entró al minuto 27, Cristiano. Entró al minuto 27, marcó un gol en el minuto 94 y se lo anularon por fuera de lugar.
Ahora, ¿qué señal es esto, José Ramón? ¿Qué indica para ti
el tema según, de Cristiano Ronaldo? Según lo que dicen los periódicos italianos y españoles, que Cristiano le dijo a Allegri que no lo pusiera a jugar este partido. Allegri lo puso a jugar, le valió. ¿Por qué? Porque Cristiano todavía tiene una ventana de salida. Y Cristiano, yo creo que ante los 8 o 10 meses que lleva hablándose de Messi, de Messi, de Messi, Cristiano ha desaparecido del panorama y ahora quiere que se hable de él. Cristiano quiere ir a jugar al PSG. Y el jeque le dice, adelante, si Mbappé se va al Madrid, tú vienes al PSG. Punto. Así está.
Bueno, pero José Ramón, pero tienen que suceder varias cosas. Ayer vi a Mbappé, el fin de semana, el viernes, vi a Mbappé jugando con el PSG en cancha de Brest. Ganaron 4-2. Mbappé
no tiene rival. Sí, no, no tiene rival. El PSG no tiene rival en la Liga Francesa, no tiene
el
rival.
El domingo va a
bronca la que hubo en el campo del Olympique frente al Marsella. Sí, qué bárbaro.
Olympique de Marsella contra el Niza, José Ramón, que fue una bronca.
Olympique de Marsella, ¿no? Contra Niza, sí, en el campo de Niza.
De acuerdo, todo un escándalo en la Liga Francesa. Ahora, volviendo al tema de Cristiano Ronaldo, sí, el problema es que en el mercado, José Ramón, le queda un año de contrato con la Juventus.
Así es, así es.
¿Quién en este momento, cuánto habría que pagar para quedarse con Cristiano Ronaldo?
Yo creo que Cristiano saldría casi regalado por la Juventus y el sueldo es más que suficiente para pagarle. Bueno. Yo creo
que la Juve pagó 100 millones de euros por él.
Que la Juve lo haría como un favor a Cristiano. Cristiano no está a gusto en la Juventus, aparentemente. Eso dicen. Igual quiere que se hable de él.
Igual está especulando de alguna manera para tratar de generar un impacto porque se ha dejado de hablar de Cristiano Ronaldo con toda el impacto mediático que ha significado el cambio de Lionel Messi al PSG. Bueno, hablemos del fútbol mexicano. Hoy le dieron las gracias, ya hablaremos del tema de Jaime Lozano, pero hoy le dieron las gracias a Jaime Lozano y aprovechó John de Luisa ante las preguntas de los periodistas para hablar de que México, para aspirar a meterse a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, tiene que ser el octavo fútbol del mundo en todos los renglones. Te pregunto, ¿aspira México a ser número 8 del mundo del fútbol en todos los renglones, en todas las instancias, como dice de Luis?
No, yo te lo dije desde hace unos días y me dijiste que no. En el ranking FIFA, que quién sabe quién lo hace, los 8 primeros son cabeza de grupo. Eso es a lo que aspira México, a terminar entre los 8 primeros. No es el octavo fútbol del mundo, por supuesto que no. Hay mejores estructuras futbolísticas que la de México, mejor liga que la de México, por supuesto, en diferentes partes. Y México no está en el octavo, está lejos. Estará en el 11, 12, 13, por ahí. Si Estados Unidos pegó un salto de 10 lugares con los 2 triunfos que tuvo, México bajó, tendría que bajar.
No, yo estoy de acuerdo, pero a ver, José Ramón, no, dejemos de lado la lista esta de FIFA, que es una...
Bueno, de ahí se basan.
Es una vacilada.
Pero de ahí se basan.
No, pero lo que se refiere de Luisa es realmente... Estamos hablando del Mundial de Qatar. Terminar entre los 8 mejores del Mundial.
Tiene que pasar el quinto partido. Para terminar.
Dice de Luisa, y en eso tiene razón, que nuestro fútbol tiene que estar primero entre los 8 mejores del mundo, no en la cuestión de la lista de FIFA, sino
bueno,
en
no lo está, temas, no lo está,
estructura,
no lo está,
infraestructura,
Faiteson, no lo está, no
liga,
lo está.
Liga, nivel de
no,
jugadores,
hombre, sí, es una liga sin descenso, sin ascenso, bueno. Llega un técnico joven de Europa, sin gran currículum, bueno, haber dirigido al Madrid es un gran currículum, pero sin una gran experiencia, y ve, prácticamente está dirigiendo la liga tranquilo, sin presión, bueno, sin nada.
No ha ganado nada todavía, José Ramón.
No ha ganado nada, pero la está dirigiendo tranquilamente. Bueno, el Piojo, que decían,
Cruz Azul,
que el Piojo era tal, El Piojo ya está en segundo o tercer lugar.
Ay, José Ramón, con esos Tigres hasta tú o yo estamos...
Bueno, en no, lugar, bueno, Ramón, bueno.
¿Quién sabe? Bueno, estamos exagerando.
Entonces Ferretti ganó todo eso, pues cómo no. Velo hoy.
Bueno, quisiera ver a Solari. Velo. O al Piojito Herrera dirigiendo a las Chivas. Ay, quiero verlo. Ay,
ah, bueno, sería interesante. Sería muy interesante.
El que dirige a Chivas, José Ramón, el que logra ganar con Chivas. Mira, Nacho Ambriz. Nacho Ambriz, hablando de triunfos, Nacho Ambriz tiene ya 6 puntos en 2 partidos en España. Bueno, regresamos a Cronómetro, por ahí ya platicamos más adelante, en la parte final del programa, pero hay algún Twitter que destaca que el Madrid está preparando una oferta de 180 millones de libras esterlinas por Kylian Mbappé, algo así.
Se
como
me hace muy exagerado,
millones de dólares.
Se me pero hace bueno. Muy exagerado, muy exagerado.
Pero bueno, no, igual Florentino está rompiendo los cochinitos.
Ese catarí se fumó un pitillo de marihuana, tranquilamente.
Es muy pronto para decir que Pumas ya despertó, José Ramón.
Sí, es muy pronto. Pumas ganó porque apretó y el Puebla cometió errores y Pumas se metió más al partido, luchó, consiguió Corozo, el ecuatoriano, un muy buen gol, y después hubo un penalti clarísimo sobre él, que lo tiró muy bien desesperado Juan Dineno, casi se echa a llorar, porque para un delantero como Juan Dineno llevar 900 minutos sin gol, debe ser un frustrante, siendo un goleador como es él. Ojalá Pumas, con este resultado, rompa eso y empiece a sacar algunos puntos de algunas plazas, y por ahí subir de posición. Simplemente el ganar lo colocó en 14º lugar ya.
Sí, de acuerdo. Yo creo que, José Ramón, lo mejor de Pumas fue el triunfo. Más allá de que el funcionamiento, sobre todo en la primera parte, dejó otra vez mucho que desear. Le cuesta trabajo.
Sí, porque Puebla es un equipo muy difícil, muy difícil.
Sí. Y mira,
Puebla
que
te marca mucho, Puebla.
Talavera estuvo muy bien otra vez en la primera parte.
Sí, estuvo bien.
Estuvo atinado. Creo que Pumas mejoró en temas defensivos. También fue un equipo que logró ordenarse a partir de la presión, el sufrimiento que le originó el Puebla en los primeros minutos.
Si tú mantienes el cero y haces un gol, ya sabes que sumaste 3 puntitos.
Sí.
Que es a lo que está jugando mucho el América.
De acuerdo. Ahora va Pumas a un campo complicado como el de Toluca el fin de semana. Luego recibe a Chivas en el Olímpico y luego va a León, José Ramón, así que...
Difícil no descanso, todo para Pumas.
No hay descanso. Muy complicado. Bueno, vámonos ahora con un tema que tiene que ver con el tema de Nacho Ambriz. ¿Es muy pronto para decir que Ambriz ascenderá al Huesca, José Ramón? ¿Es muy pronto?
No, la segunda división en España es durísima. Le faltan partidos muy duros, recorridos muy difíciles, viajes fuera de España, las Baleares... tiene que jugar con equipos diferentes, con el Sporting, con el Oviedo, con equipos que acaban de bajar de la primera división. No es fácil. El Huesca ha ganado 2 partidos y los ha ganado bien. Ha armado un buen cuadro, pero el recorrido es muy largo. Y de repente va arriba y de repente se pueden caer. Pero bueno, Ambriz ha arrancado bien, hay que decirlo.
Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, las 2 victorias ha sido como local, contra el Eibar y contra el Cartagena ayer, y ahora va a jugar a Las Palmas, decíamos que es el primer viaje a las Islas, José Ramón.
Difícil partido.
Un partido bien complicado. Las Palmas es un equipo con mucha tradición en la segunda división.
El Eibar acaba de bajar, estaba en primera división, bajó, se ve que no se reforzó, pero, y el Cartagena es un equipo flojón.
De acuerdo, pero una de las grandes bases para realmente establecer un equipo que pueda ascender en España es fortalecer tu casa, es decir, ser un equipo
resolvente
en casa, no dejar
lógico,
puntos.
Lógico.
Y ha comenzado bien Ambriz, enviando un buen mensaje, 2 victorias en casa, va a salir como visitante donde no es favorito, va a perder puntos, se va a meter en malas rachas, pero al final esta es una lucha ardua, larga, complicada, y tendrá Ambriz que acostumbrarse también a momentos difíciles, por supuesto, que va a enfrentar. Hoy decir que va a ascender, pues realmente es muy complicado.
Muy complicado, a pesar de que ascienden 3.
A pesar de que ascienden 3, por supuesto. Bueno, regresamos con Mbappé y este rumor que se está soltando, que aparentemente el Madrid pagaría 247 millones de dólares.
No,
Faites,
se no digan locuras.
247 millones de dólares por un futbolista. Dios mío, en plena pandemia.
No,
con
no.
Con razón Cristiano se quiere colgar del palo mayor de Turín. Regresamos a Cronómetro, la noticia que se está cocinando. Bueno, obviamente es una semana crucial, José Ramón, porque se acerca el cierre de registros.
El cierre de registros en Europa, sí. Sí, sí.
Correcto. Y el Madrid sigue con el dedo en el renglón. Florentino sabe muy bien que el único jugador que realmente le tiene que interesar al Real Madrid se llama Kylian Mbappé. Por la juventud,
claro que lo sabe.
Por lo que puede significar a
lo
futuro.
Sabe.
Y lo quiere. Hoy o mañana, pero lo quiere.
Por eso, ahora, por eso se deshizo de
es
varios jugadores importantes.
De 240 millones de dólares, José Ramón, 240.
El Madrid, pero. No, no, eso es. Eso es loquito eso de Qatar, no, loquito, hombre. Loquito. Decir esa cifra es una locura. Yo creo que el Madrid sacó buen dinero en la venta de varios jugadores, acumuló cerca de 100 millones de euros en venta, por lo tanto tiene dinero. Está terminado el Santiago Bernabéu, tres fechas más ya se juega, creo, en el Santiago Bernabéu. Y bueno, creo que el Madrid ha gastado mucho en la reconstrucción de Santiago Bernabéu, después lo hará el Camp Nou, y así están.
Correcto. Sí, lo que no me quedó claro, José, vamos a ver, si el loco el que lo pide o loco el que lo paga.
No, loco el que lo pide. Porque el que lo paga, el Madrid dice, no, me espero Mbappé a que termine el año.
Ahora, Mbappé, ¿puede el Madrid?
Mbappé en diciembre está libre, Faitelson, en diciembre.
Sí,
cuando
sí, bueno,
estés
no, en diciembre,
festejando
pero no
Navidad,
hasta,
está
no
libre.
No puede jugar contigo hasta el verano, José Ramón.
Bueno, en enero ya jugaría contigo.
No, es cierto.
Claro, claro.
Hasta el verano, José Ramón. Él 6 meses claro. Antes puede negociar con otro equipo, pero él sería ceder toda la temporada para que Mbappé juegue con Messi y con Neymar, bueno, en ese tridente mágico del PSG.
Bueno, pues entonces que haga lo que quiera Mbappé.
¿Cuántos goles van a hacer en la Liga Francesa, José Ramón? Se van a
los
cansar
que quieran,
de hacerle
los que
goles
quieran.
Al Stade Reims.
Si no existe la Liga Francesa, Faitelson, no existe. No existe.
No, sí existe, José Ramón, pues es una liga que está pagando esos sueldos. Bueno,
no.
Qatar.
No, Qatar.
Bueno, uno puede esperar. Se puede esperar cualquier cosa dentro de una tribuna de fútbol, pero que no un grupo de aficionados o la mayor parte de ellos se levanten a aplaudir a un jugador que 17 meses antes estuvo acusado de golpear a una mujer embarazada. Eso parecía realmente algo insensato, increíble.
Que era su esposa.
De acuerdo, bueno, sí, era una mujer y bueno, más allá de que si era su esposa o no era su esposa, José Ramón, le pegó a una mujer embarazada.
No puedes hacer eso, embarazada.
Pero uno diría que esto es realmente increíble. Pero es el resultado, finalmente, de lo que ha propuesto un club como el América, que me parece a mí ha pisoteado realmente el mensaje social, sí, la responsabilidad social, que es tan importante para los clubes de fútbol. Porque sí, en el fútbol, y lo sabemos muy bien, Renato Ibarra es un gran futbolista. Está claro que entró y logró resultados y logró un gol y va a ser un jugador que pueda ayudarle al América en esta temporada. Pero hay cosas más importantes que eso en el mismo fútbol. Y no lo entendió ni el dueño del América, ni los directivos del América, ni el América como club, ni Solari como entrenador, ni la Liga MX, que tampoco tuvo un protocolo o reglas claras para este tipo de situaciones. Yo pensaba que nunca iba a haber, mucho menos en México, un país afectado por el machismo, con un alto índice de feminicidios, iba a haber gente aplaudiendo a un futbolista que hace algunos meses había...
Faitelson, son americanistas, ¿qué les puedes pedir? Hay americanistas
no,
con
no,
educación
no, no,
y hay
no,
americanistas no, sin no, educación.
Pero sí hay
que le aplaudan
no,
a Renato
no,
Ibarra, que es un jugador importante, yo no diría el mejor, es importante y nada más. Pero nada más.
De acuerdo.
Bueno,
vamos con Zverev. Ganó en Cincinnati,
Zverev,
¿no?
Ganó en Cincinnati, sí. Le ganó a Rublev, al ruso que le había ganado a Medvedev. Y con esto, pues, supera lo que había hecho Boris Becker a esa edad. Y supera, por supuesto, en el ranking a Nadal. Nadal va a salir del top 10 porque va a dejar de jugar de aquí a hasta el año que entra.
Bueno, Raúl Arias a los 63 años va a dirigir al Deportivo Achuapa de Guatemala. Toma la vacante dejada por Gustavo Machain en la quinta jornada del torneo de apertura.
Machain. Gustavo Machain,
bueno. Sí. Héctor, el Altamirano deja de ser técnico del Gallos Blancos de Querétaro.
Desde anoche se sabía que
iba uruguayo ahora a tomar su lugar.
Él lo dijo, no, sí, viene Leonardo Ramos, que renunció al Danubio inmediatamente al saber que lo llamaba el Querétaro.
Miguel Cabrera, el venezolano, entró al club de los 500 cuadrangulares. Es el primer venezolano, séptimo latino y miembro del club número 28. Sin duda, uno de los grandes
bueno, peloteros 500, que nos ha tocado ver en la última época. 500 cuadrangulares es impresionante. No, no, no. Es el impresionante la marca.
Y yo agregaría también, José Ramón, el carácter que tiene, la empatía que tiene con los compañeros, con sus colegas, con los aficionados. Un pelotero
que lo compre, limpio. Que lo compre el PSG como defensa.
No, ¿para qué lo quiere el PSG, José Ramón, si está muy bien con los Tigres de Detroit?
Para que dé un batazo de jonrón.
Bueno, Miguelito Cabrera con 500 jonrones. Ya nos vamos, José Ramón. Gracias.
Adiós, Faitelson.
Saludos. Son imágenes de... ¿Dónde es esto, Dios mío? Ah, Detroit.
Salúdame, ahí está, sí, salúdame a Renato si lo ves por ahí,
Comerica Park.